Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Echo de menos aquel tiempo en el que la política se ejercía por el bien común, cuando, estando en extremos opuestos, se buscaban caminos para mejorar y no importaba coincidir en ciertos aspectos, cuando lo bueno para el pueblo primaba sobre la identidad de partido o el interés personal. Echo de menos lo políticamente correcto, la educación, el respeto, el poder expresar una idea, una opinión, un sentimiento sin tener que herir los de los demás, la valentía e inteligencia que denotaba el poder cambiar de opinión ante una argumentación válida. Echo de menos el sabor originario de las cosas, los tomates que sabían a tomate, el aroma del melocotón, el olor al amanecer de la panadería del Chato. Echo de menos el quedar en un sitio a una hora concreta y confiar en que los otros llegarán. Las sobremesas inmóviles, las conversaciones con los amigos cara a cara, las acampadas en el monte. Yo soy de la generación X, conocidos por nuestra independencia, pragmatismo y gran capacidad de adaptación a la tecnología. Creo que estas son dos condiciones importantes, independencia y adaptación. Para sobrevivir, los seres vivos han de adaptarse a las condiciones ambientales y sociales, pero sin perder aquello que les hace ser lo que son. Si el ser humano pierde su independencia, ¿qué será entonces? Ahora que todo es artificial y procesado, que es complejo distinguir lo real, que se nos quiere hacer creer que es mejor no pensar y que otros lo hagan por nosotros, creo que es tiempo de cambio y que mejor que hacerlo a inicio de año. Entre los propósitos para este 2026 estaría bien plantearnos ser más humanos, no solo comprensivos y sensibles a los infortunios ajenos, como explica la RAE, sino también más próximos a lo que verdaderamente somos, a lo que podemos llegar a ser. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un gran saludo de María de León. En el programa de hoy charlaremos con la subdirectora de la Fundación Jesús Abandonado. Le preguntaremos cómo ha cerrado 2025 esta fundación, que trabaja con los más descartados en el municipio de Murcia, y también le preguntaremos qué nuevos proyectos tiene para este 2026. Y el Papa León XIV ha iniciado en este nuevo año, en este 2026, unas catequesis sobre el Concilio Vaticano II.
Después del año jubilar, iniciamos un nuevo ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II, considerado por mis predecesores San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, como el magisterio que constituye la estrella polar del camino de la Iglesia. En el 2025, junto con el aniversario del Concilio de Nicea, hemos recordado también los 60 años del Concilio Vaticano II, que San Juan XXIII estimó como el amanecer de un día luminoso para toda la Iglesia. Por eso también, aún hoy, nosotros acogemos la invitación a seguir buscando formas para poner en práctica las intuiciones del Concilio, conociéndolo de cerca, releyendo sus documentos y reflexionando su contenido.
Y ahora, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia, hasta el CAIF, para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación. CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Para evitar la agresividad infantil, es recomendable enseñar algunas técnicas a nuestros hijos para que descarguen su tensión y aprendan a relajarse. Una manera efectiva de ayudar a los niños que suelen ser impulsivos o agresivos es usar la técnica llamada tiempo fuera, que consiste en apartarlos un momento de la situación que los está alterando para que puedan tranquilizarse y recuperar el control de sí mismos. Una vez más calmados, estarán en mejores condiciones de reflexionar sobre lo ocurrido y tomar decisiones más adecuadas. Es fundamental que los niños entiendan que esto no es un castigo, sino una pausa para relajarse, de forma que con el tiempo incluso ellos mismos pueden llegar a pedir ese espacio cuando lo necesiten. El tiempo fuera debe estar acompañado por nosotros si se trata de niños pequeños. Por ejemplo, si nuestro hijo está tan alterado que comienza a agredir a otros al no conseguir lo que quiere o haberse enfadado con otros niños, lo mejor es apartarlo de la situación, llevarlo a un lugar tranquilo donde pueda tranquilizarse.
Este domingo celebramos el bautismo del señor Jaime Palao Rubio, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas, de Nuestra Señora del Carmen de Avileses y encargado de las ermitas de San Cayetano y de los Infiernos, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Concluimos el tiempo litúrgico de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Durante estas semanas hemos celebrado y contemplado el nacimiento de Jesucristo, su infancia y su vida oculta en la familia de Nazaret. En esta última fiesta vemos a Jesús comenzar su ministerio público, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista. Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El bautismo es la puerta de la fe, la puerta a la vida eterna. Todos los que hemos sido bautizados hemos entrado en la vida de Dios y Dios ha entrado en nosotros, para que como Cristo comencemos nuestro trabajo por el reino de los cielos, nuestra colaboración en la Iglesia por la evangelización. Cuando fuimos bautizados, también se oyó la voz del Padre que dijo sobre cada uno de nosotros: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Somos hijos de Dios por el bautismo, y Dios se complace en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestra conversión, en nuestro testimonio ante el mundo. Que el Señor nos conceda ser fieles al bautismo que hemos recibido.
La cofradía de San Antón de Murcia está estos días de celebración por los actos en torno a la fiesta de su patrón y también por el 25 aniversario de su refundación. Lo hará con un programa de conferencias y distintos actos, entre los que se encuentra el tradicional triduo, en el que el obispo de Cartagena participará mañana sábado en la ermita de San Antón de Murcia a las 7:30 de la tarde. Carmen García nos cuenta más sobre esta cofradía, su historia y su presencia en el barrio y en la parroquia.
En el barrio murciano de San Antón hay una cofradía que fue refundada en el año 2001, pero que hunde sus raíces en la historia. La Real y muy ilustre Cofradía de San Antón. Una cofradía en torno a aquel santo del siglo III que, siendo joven y de familia acomodada, se desprendió de sus bienes, los distribuyó entre los pobres y, para entregar su vida a Dios, se retiró a la soledad del desierto, donde fue uno de los primeros anacoretas. Los orígenes de su cofradía en Murcia los rescató junto a un grupo de feligreses el entonces párroco de San Francisco Javier San Antón, Jorge Rodríguez, con documentos que se remontan a finales del siglo XIV, en los que la ermita del santo, histórica en el barrio, aparece ya mencionada.
Es un dato de 1397, ya nos dan acreditando la antigüedad del lugar de la cofradía.
Ya en el siglo XV los cofrades llevaban adelante su propia acción caritativa, un hospitalico que había junto a la ermita, ayudados por los hermanos hospitalarios de la Orden de San Antonio.
Y los hermanos de San Antón tienen como encomienda el solicitar la ayuda para los enfermos que hacían ese periodo de tiempo en el hospitalico.
En el siglo XVIII entró en escena el cardenal Belluga, que dio muchas ayudas para aquel hospitalico, y también Francisco Salcillo, que esculpió la imagen de San Antón que actualmente custodia la ermita. En ese momento ya era importante en el barrio la fiesta del santo, con la entonces romería de San Antón.
Y había una concentración de gente muy grande, que acudían con los animales, los caballos, los bueyes, los que ayudaban al hombre en su día a día.
También existía la bendición de los panecillos, que se daban de comer a estos animales de los que dependía la economía doméstica para pedir su protección por intercesión del santo. Y otro ritual era la bendición de los cofrades de San Antón. Muchos datos que revelaban la relevancia que tuvo esta cofradía.
Y decidimos entonces refundar la cofradía. Y además de la devoción al santo, como dicen los estatutos, se creó con mucho interés dentro de la misma cofradía lo que es la acción social.
Desde su refundación, la cofradía financia un proyecto para la infancia en República Centroafricana, gestionado por las Hijas de Jesús de Masac, una acción social que se amplió con una escuela en el Alto de Bolivia, la Escuela San Antón, y una colaboración económica anual destinada a la Cáritas parroquial. Porque, según indica el presidente mayordomo de la cofradía, Bienvenido Milanés, esta dimensión caritativa es esencial.
Porque nos recuerda que ser cofrade es, ante todo, servir. Es una forma concreta de vivir el Evangelio.
La cofradía, con más de 300 cofrades a día de hoy, prepara los actos en torno a la fiesta de San Antón, celebrada cada 17 de enero, pero su actividad se mantiene durante todo el año. Celebraciones religiosas, encuentros y convivencias, actos formativos y culturales, y los cofrades además están implicados en los distintos ámbitos de la vida parroquial.
Los encontramos colaborando en los grupos de liturgia, como catequistas, contribuyendo a crear una parroquia viva y cercana.
Los feligreses de la parroquia cada año, a su vez, se implican y viven las fiestas de este santo, como señala el párroco Antonio Ballester, consiliario de la cofradía.
Son días especiales para la parroquia y se invita a la participación para que puedan vivir intensamente todos estos días en torno, pues, a su patrón.
Estos días se celebrarán entre la bendición de los animales y de los tradicionales panecillos, la participación en el triduo y en la procesión de la imagen de San Antón, que recorrerá las calles del barrio desde su ermita. Un santo que, arropado por una cofradía que sigue muy viva, sigue recordando siglos después la importancia de la oración, del silencio, de ayudar a los necesitados y de profundizar en una vida entregada a Dios. Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura, la reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puedes recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queremos hablarles de la Fundación Jesús Abandonado, que ha cerrado, bueno, ya como todos, ¿no?, un año, el 2025. Queremos saber cómo han vivido esta Navidad y este año pasado y qué retos, qué proyectos, a qué nos invitan en este nuevo año, en este 2026. Y para charlar de todo eso tenemos con nosotros a la subdirectora de Jesús Abandonado, que es responsable también del área social y sanitaria, Amparo Martínez. Bienvenida al Espejo, feliz año.
Feliz año y gracias por invitarnos de nuevo.
Este tiempo que hemos vivido de Navidad, que es un tiempo familiar, es un tiempo de encuentro, de obsequios, de regalos, entiendo que quizás se hace bastante más complicado, bastante más difícil para aquellas personas que atendéis en la Fundación Jesús Abandonado, aquellas personas que tienen dificultades económicas, que viven en la calle también. ¿Cómo ha sido este tiempo de Navidad en familia también vivido, ¿no?, en Jesús Abandonado?
Bueno, este tiempo de Navidad en Fundación Jesús Abandonado lo hemos vivido en familia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios y usuarias de la Fundación, por circunstancias individuales, no están cerca de los suyos. Algunos, pues, porque han salido de casa y a buscarse la vida buscando un trabajo, otros, pues, porque las circunstancias les han obligado a alejarse de la familia. Y lo que hace la Fundación es, desde un par de semanitas antes de que inicien las fechas importantes de Navidad, empezamos con una serie de actividades donde se implican trabajadores y voluntarios de la Fundación. Y llenamos todo un calendario de acciones para que las personas usuarias puedan participar de quizá estas fechas, que son, para los que estamos cerca de nuestra familia, algo más especiales, pues porque ellos, para que ellos también las puedan disfrutar de una manera diferente, con acciones como el roscón de Reyes, que fue este pasado día 5, unas comidas más especiales en los comedores sociales, y acciones como los Reyes Majos y la Carta Solidaria, que lo que hacen es acercarle a sus usuarios regalos que ellos piden escribiendo una carta y que personas anónimas de la comunidad autónoma, porque no estamos hablando solamente del municipio de Murcia, les hacen llegar aquellos regalos que las personas que hacen usuarios de los recursos de la Fundación solicitan.
Conocemos Jesús Abandonado por tantas y tantas cosas. Yo recuerdo aquel lema, ¿no?, de que es mucho más que dar de comer y dar un alojamiento por la noche. La soledad también es importante. Hemos hablado mucho de ella cuando nos visitáis aquí en el Espejo Diocesano de COPE. Y de eso está muy pendiente, ¿no?, la Fundación, de acompañar desde todas las perspectivas a la persona, al usuario que está en Jesús Abandonado, y también de cuidar esa soledad, ¿no?, que no se sientan solos.
Sí, estamos hablando de una soledad no deseada, una soledad involuntaria. Estamos hablando de personas que por circunstancias, como ya he dicho antes, individuales y particulares, pues pasan unas fechas, pasan todo el año, pero estas fechas desde una soledad que se agudiza, ¿no? No tienen el calor del hogar, el calor del amigo. Entonces, trabajamos muy concienzudamente durante todo el año y en estas fechas quizá un poquito más, para que tanto profesionales como voluntarios se impliquen en acompañar a las personas usuarias en diferentes facetas. Puede ser un acompañamiento a una gestión. En ese momento ya se da el momento de escucha, la persona comparte con el voluntario o con el trabajador, pues bueno, situaciones que le inquietan. Se puede dar también desde el acompañamiento del SAER, del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa, es muy importante, donde la persona comparte con el profesional aquellas situaciones quizás más complicadas de crisis de la persona, ¿no?, duelos que está atravesando, y por supuesto esa soledad no acompañada también la vamos acompañando de las acciones que te he comentado antes, de un conjunto de actividades que se han desarrollado para que las propias personas usuarias compartan espacios con los otros usuarios y usuarias, pero también con voluntarios, que es súper importante, y con profesionales.
Hablaremos ahora también de esa invitación al voluntariado en este nuevo año que acabamos de estrenar prácticamente, pero ¿cómo hemos cerrado 2025 la Fundación? ¿Qué destacaría la subdirectora de Jesús Abandonado de lo que ha pasado, también de, no sé, el número de usuarios? No sabemos si ha incrementado, si no, ¿cómo es ese cierre de año?
Bueno, el año lo cerramos, estamos extrayendo todavía los datos de actividad del 2025, pero sí que podemos decir que, aunque el número de entradas se ha reducido, no significativamente, el número de personas atendidas se mantiene. La reducción del número de entradas, que nosotros denominamos las altas como entradas, no hace referencia a que haya descendido el número de personas que solicitan los recursos. Hace referencia a que las estancias en nuestros centros de acogida son más largas. Esto significa que, aunque en nuestros datos extraigamos que desciende el número de personas atendidas, esto significa que las temporalidades en nuestros recursos son más largas. Esto significa que se está haciendo un acompañamiento más intensivo y adecuado a cada persona. No vamos marcando los tiempos, para que me entiendas. No vamos diciendo, te corresponde una semana y sales. No. ¿En qué te podemos acompañar? Pues en buscar un trabajo, en conseguir un ingreso económico, en un acompañamiento para encontrar un alojamiento. La temporalidad es más larga. Entonces, eso es lo que nos preocupa. No es que haya descendido el número, porque el número está, es decir, el número de personas que solicitan acogida se mantiene en los de 2024, pero el número de entradas se reduce. ¿Por qué? Porque las temporalidades en los recursos son cada vez más largas. Esto significa que vamos acompañando a las personas en sus procesos. No vamos cortando estancias para poder dar más entradas. Y esto preocupa. ¿Por qué? Porque quizá sea necesario un replanteamiento y aumentar el número de plazas y recursos.
En ese replanteamiento, que entiendo que también, ¿no?, es cómo organizar este 2026, ¿qué retos tiene por delante la Fundación Jesús Abandonado? Y aquí nos invita también a todas las personas de la región de Murcia.
Bueno, la Fundación Jesús Abandonado invita a colaborar en las diferentes fórmulas en las que contamos. Como voluntarios, fundamental. La figura del voluntario es importantísima, del voluntario y de la voluntaria en la Fundación. Esto ya lo he comentado otras veces. El profesional da la calidad y la profesionalidad y también la calidez. Pero el voluntario, al ser altruista, da una calidad extrema, un cuidado, un acompañamiento, un cariño especial a la persona usuaria. También se puede colaborar a través de las suscripciones, es fundamental poder contar con una con unos ingresos para la fundación estables en el tiempo, nos va a permitir plantearnos quizá desarrollar otros programas y proyectos. Cuando yo te comentaba anteriormente que aunque desciende el número de altas, esto no significa que descienda el número de personas que demandan, para poder plantearse la entidad abrir nuevos programas, tiene que tener una base sólida económica. El año pasado, este año 2025 que acaba de terminar, hemos realizado unas 2.200 entradas. Es un número importante. Hemos atendido a más de 2.600 personas. Esto es un número importante también. Y hay que remarcar que el porcentaje de atendidos viene superando también el de hombres al de mujeres. Pero esto no significa que no haya más mujeres que aumentan la solicitud. Esto significa que habrá que plantearnos crear nuevos programas específicos para la atención a esos nuevos perfiles que se van acercando. Suscripción, importantísimo. Donativos tanto en especie como en económico. Es decir, estos donativos puntuales que tú a lo mejor dices, hoy me he levantado ciertamente generoso y quiero contribuir a un bien social. Bueno, pues entrando a la página web de la Fundación Jesús Abandonado, ahí te marca muy fácilmente cómo colaborar. Y, por supuesto, pensando en aquellas personas que están en calle, vaya, aquellas personas que están en calle, pues cuando vayamos por calle, esto a mí me gusta mucho decirlo, mirarles a los ojos, mirarlas a los ojos es fundamental. Ellos están allí, no son invisibles, existen. Y eso también es una manera de contribuir a que ellos se sientan parte de este mundo.
Recuerdo que lo decía mucho el Papa Francisco, ¿no? Mirar a los ojos, incluso agacharnos y ponernos a su altura, a su nivel, para que se sientan igual a nosotros. ¿Tenemos algo, podemos adelantar algo de alguna de las acciones que vaya a hacer Jesús Abandonado en este 2026?
Bueno, vamos a seguir trabajando para acompañar a las personas sin hogar y a las personas en extrema vulnerabilidad. Vamos a seguir potenciando los programas de recuperación. Fundación Jesús Abandonado quiere acompañar a las personas en su recuperación, en programas como son los de empleo, en nuestro centro de empleo y formación, en programas de atención a la salud, tanto física como mental, a la salud emocional. Y bueno, no por adelantarme mucho, pero puede ser que este año 2026 Fundación Jesús Abandonado puede ser que esté más presente en las calles, puede ser que nos veáis más en las calles.
Eso está muy bien. Además, han descendido muchísimo las temperaturas, lo hemos notado, ¿no? Desde el pasado día de Reyes, desde el día 6, el día de la Epifanía, y estar cercano al que duerme en la calle es importante. ¿Cómo es ese feedback de los ciudadanos? Porque entiendo que quizás os avisan, ¿no? Hay una persona durmiendo en este cajero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos invitar también a la gente a que esté un poco en contacto con vosotros para que podáis hacer una mejor atención?
Fundación Jesús Abandonado está disponible 24/7. Nuestro centro de acogida siempre hay una persona presente por las noches, a partir de determinadas horas donde pensamos que estamos todos recogidos en casa, siempre hay alguien presente. Y nuestra oficina de información y orientación, que está aquí en el centro de Murcia, en el edificio de Tienda Asilo, de lunes a viernes siempre hay alguien, mañana y tarde, donde cualquier persona que localice a alguien en calle puede llamar a nuestra oficina de admisión, en nuestro centro de acogida, y informar. Pero lo hacemos incluso más fácil para que nos informéis cuando hay una persona que está durmiendo en calle. Nosotros tenemos, desde hace ya bastantes años, un geolocalizador al que se accede a través de nuestra página web. Es sencillo. Métese en Google, por ejemplo, geolocalizador Jesús Abandonado, y directamente te manda el enlace. Desde allí, cualquier persona, vas caminando por Murcia, encuentras a una persona o durmiendo en un banco, nos mandas el aviso y automáticamente nos llega un mensaje. Ese mensaje que nos llega, al hacer la lectura, aquí sí que agradecemos que, aunque el geolocalizador te sitúa en el espacio donde está esa persona, si nos pueden hacer una descripción, por ejemplo, si va acompañado de mascotas, esto lo agradecemos mucho, si es una persona sola, si hay algún hombre o mujer, si va con menores, ese aviso nos llega automáticamente, se recepciona e informamos al equipo de calle para que se acerque. En ocasiones, esas personas que nos informáis ya son conocidas por la Fundación, pero a lo mejor se han desplazado a otro espacio. Entonces, es otra manera mucho más rápida de mandarnos información sobre qué personas están durmiendo en calle en el municipio de Murcia, en pedanías, e incluso nos han llegado avisos de otras comunidades autónomas. Claro, aquí ya respondemos de otra manera, nos orientamos a los servicios sociales de esa localidad, pero es otra manera de localizar.
Fíjate, lo desconocía yo por completo, este geolocalizador. Así que, bueno, animamos a la gente a que visite la web de Jesús Abandonado, que es muy intuitiva. Estamos a comienzos de año, así que también puede ser que nos estamos planificando, ¿no? Pensando ya algunos en esa operación bikini, en los gastos, en reducir gastos o en todos esos propósitos que tenemos para 2026, ¿no? Bueno, vamos a incluir también esa ayuda, esa colaboración con quienes más nos necesitan y vamos a incluirla también, la de Jesús Abandonado. Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos noticias de Jesús Abandonado siempre. Y ese que os vamos a ver más en calle, vamos a ver cómo se le pone nombre y cómo se realiza esa acción. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Gracias siempre por invitarnos.
Pues nosotros finalizamos aquí el Espejo Diocesano de COPE y este domingo, ya saben, a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia les esperamos aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.